Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos a The Hot Chat Trio, un conjunto armónico de los Países Bajos que produjo muchos discos en las décadas de 1940 y 1950. Inicialmente se llamaban The Five Hot Cha, pero tras la desintegración de dos miembros lo cambiaron por el que se les reconocería internacionalmente. Con ellos escuchamos Goody Goody.
Separación de residuos y reciclaje, formas de disminuir el calentamiento global. Municipios de la región incumplen la norma que los obliga a clorar el agua. La deuda pública es una alternativa para concretar proyectos prioritarios en Jalisco. Colotlán apoyará a damnificados de San Gabriel. También pondremos manos al jardín con el maestro Luis Ramos. No se pierda su participación.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida. Les invito para que estén en contacto con nosotros. Los números telefónicos 992-4233 o 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Además, les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Saludamos a todas aquellas personas que nos están sintonizando en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos siguen a través de nuestra página web www.radio.udg.mx y por supuesto a aquellas personas que tienen a bien seguirnos a través de nuestra aplicación. A quienes la han descargado y a quienes no, les recuerdo que se llama Radio UDG. Así pueden buscarla e instalarla en sus dispositivos para que tengan una manera muy simple de poder seguir nuestra señal en esta aplicación. Comenzamos con los detalles de la información. Reutilizar y separar la basura son opciones para disminuir el efecto invernadero, asegura un biólogo. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a nuestra audiencia. Les comento que la mayoría de las actividades que el ser humano desempeña son generadoras de basura. El problema principal consiste en la cantidad de desechos producidos y que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se cuenta con los espacios suficientes para recibirlos. La separación de los mismos en diferentes fracciones o cubos de basura, con su posterior reciclaje y compostaje, son una opción para reducir el efecto invernadero del planeta, señala Roberto Eduardo Mendoza Alfaro, director del Laboratorio de Ecofisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Aquí primero sería separar la basura, ¿verdad? Que es una de las grandes cosas que se pueden hacer. Algo muy importante va a ser el reciclar la misma basura y darle utilización a la basura orgánica, entre comillas, ¿verdad? Se puede hacer composta, etcétera. Lo mismo va a suceder con los plásticos, es tratar de utilizarlos o reutilizarlos más bien para otro tipo de aplicaciones. Pero eso se tiene que hacer ya. Por ejemplo, si hablamos de la basura, algo bien interesante que pasa aquí donde estamos nosotros en Nuevo León es que el metro de aquí de Monterrey funciona con la basura que se produce. ¿Por qué? Porque se recupera el metano y con eso se genera electricidad.
Los bienes elaborados de materiales reciclados requieren menos energía que la producción de bienes de materias primas vírgenes. Cuando las personas vuelven a utilizar un producto o cuando son elaborados con menos material, se necesita menos energía para extraer, transportar y procesar las materias primas para manufacturarlas. Cuando la demanda de la energía disminuye, se queman menos combustibles fósiles y se emite menos dióxido de carbono a la atmósfera. Tener un plan de reciclaje en cada hogar debería ser una realidad, detalló Mendoza Alfaro.
Primero va a ser teniendo un cálculo preciso de lo que consumimos, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, se compra de más y se está tirando incluso muchas veces comida y la otra se está comprando cosas que no son necesarias. Entonces, desde ese momento ya estamos incurriendo, ¿verdad?, en tirar, ¿verdad?, o desperdiciar recursos que no deberíamos. Yo no sé en todos los casos, pero se ve, por ejemplo, a nivel de grandes empresas, etcétera.
Ante el crecimiento poblacional, el aumento de la contaminación es inminente. El experto invitó a que seamos menos consumistas y compremos solo los productos que vayamos a utilizar y, de igual forma, no desperdiciemos cosas que pueden ser bien utilizadas.
Debemos empezar por nosotros mismos primero, estar conscientes de nuestra huella del agua, de nuestra huella de carbón, etcétera. Para ver cuánto estamos consumiendo, porque es uno de los grandes problemas, ¿no? Que así como yo le decía que se multiplicó el número de personas a nivel mundial, pues obviamente se multiplica también la producción y el consumo. Entonces todo va de la mano, ¿no?
Finalmente, el también biólogo lamentó que haya poca cultura sobre el cuidado del medio ambiente y que esté repercutiendo en drásticos aumentos de la temperatura. Reiteró que la separación de desechos y reutilizarlos es una medida para disminuir el calentamiento global y sus efectos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gracias, Gonzalo. Pues muy clara la información. Esa es una de las alternativas que tenemos. Y no nos cuesta nada. Realmente no nos cuesta nada.
Así es, como bien lo mencionas, es muy fácil separar la basura, no tiene ninguna ciencia, y pues escuchábamos ya al entrevistado, él lo maneja como la mejor opción para disminuir el calentamiento global. O sea, tú como persona te puedes sumar, porque de repente decimos, pues ¿qué hace una persona? Una persona no hace la diferencia. Claro que hace la diferencia, y estas son las acciones, son pequeñas acciones que en realidad pues hacen un cambio, ¿no? En Colotlán, afortunadamente, se cuenta con este método de separación de residuos que, pues bien o mal, se hace, pero pues ahora sí que es cuestión de cada quien sumarse. Incluso la opción de tener su propia composta, de realizar composta, pues también puede aplicar para los hogares, y es otra alternativa también de darle pues este doble uso a los desechos que se están generando en el hogar.
Exactamente, y fíjate, también hay un mundo de tutoriales de cómo, desde cómo hacer composta hasta cómo reutilizar algunos envases, algunos cartones, que además de tener una utilidad, o como dices, una doble utilidad, hay cosas que hasta se ven muy bonitas, sabiendo elaborarlas, decorarlas, lucen y funcionan. Entonces, es una cuestión de voluntades y una excelente alternativa para el planeta, para detener este asunto del calentamiento global, que es tan grave, que lo estamos padeciendo, que no es una cosa de va a ocurrir, está ocurriendo.
Claro.
¿Y qué estamos haciendo, no? Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, municipios de la región incumplen la norma que los obliga a clorar el agua. Y la deuda pública es una alternativa para concretar proyectos prioritarios en Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Roberto. En 1951, el presidente Miguel Alemán Valdés estableció el Día de la Libertad de Expresión en México. En 1954, muere en Reino Unido Alan Matheson Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. Nace el 23 de junio de 1912. 8 de junio, festejará su santoral, Fortunato. En 2004 fallece Leopoldo Zea Aguilar, filósofo mexicano, uno de los pensadores del latinoamericanismo integral en la historia. En su idea de una Latinoamérica unida, defendió el pensamiento sobre el papel del hombre en la región, aclarando que el descubrimiento de 1492 no fue sino un encubrimiento en términos culturales y de saberes, producto del mestizaje ideológico para la configuración de la identidad latinoamericana. Nace el 30 de junio de 1912.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 32 centavos y se vende a 20 pesos con 13 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 50 centavos y se vende a 22 pesos con 80 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Música.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les comento que la región es una de las zonas en el estado con más deficiencias en el tema de cloración del agua. Te escuchamos con este reporte, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La cloración es un medio sencillo y eficaz para desinfectar el agua y hacerla potable. Sin embargo, y aunque es injerencia de los municipios realizar este proceso, en la zona norte la mayoría de los ayuntamientos lo ejecutan de manera inadecuada, comenta Armando Pimentel Palomera, director de Fomento Sanitario en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco.
Un elemento que nosotros estamos monitoreando de manera semanal son las concentraciones de cloro libre residual que tiene el agua para uso y consumo humano que los municipios suministran a la población. La verdad es que hemos identificado que la zona norte es una de las zonas precisamente en donde más frecuentemente encontramos que no están clorando correctamente. A veces se deja de clorar, a veces hay puntos donde encontramos que no hay cloro, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese panorama, por supuesto que nos preocupa el hecho de que derivado del consumo de agua pueda generarse algún brote, algún problema de salud.
El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, químicas y radiactivas.
El agua, como sabemos, es vital y nos interesa mucho que los municipios, precisamente, les quede muy claro, bueno, ellos son los responsables de abastecer, de proporcionar agua a la población. Y la verdad es de que nos interesa mucho que ellos proporcionen agua de calidad a la población y nos interesa mucho que esta calidad sea de calidad microbiológica y físico-química como lo establece la norma oficial mexicana para ello. A lo mejor a veces es difícil cumplir esta norma porque no se cuente con la tecnología, digamos, para dejarla en esas condiciones.
La potabilización del agua proveniente de una fuente en particular debe fundamentarse en estudios de calidad y pruebas de tratabilidad a nivel de laboratorio para asegurar su efectividad. Sin embargo, y particularmente al final de las administraciones, se observa un desinterés al respecto, reiteró el funcionario.
Lo que sí nos interesa muchísimo es que al menos el agua que se abastezca sí tenga el cloro, que es lo que establece la norma, cantidad de cloro de 0.2 a 1.5 partes por millón, para evitar al menos o para garantizar que microbiológicamente el agua no tenga riesgos, al menos en ese sentido. Por supuesto que nos encantaría que el agua físico-química también tuviera dentro de la norma, entendiendo pues las limitaciones de muchos de los municipios de esta zona.
Con la adecuada desinfección del agua, el riesgo a padecer disentería, cólera y algunas fiebres reduce considerablemente, de ahí la insistencia para que los municipios cumplan con la norma oficial mexicana 127, que establece precisamente las especificaciones para realizar un proceso adecuado del agua, concluyó. Ana Cristina, esta es la información con relación a la cloración del agua, que es responsabilidad de los ayuntamientos de acuerdo a esta norma oficial y que aunque se realiza, bueno, pues se hace de manera deficiente, o en algunas ocasiones de forma inadecuada.
Pues una lástima, Lupita, y aquí habría que ser más enérgicos, ¿no?, en este tema, porque finalmente se trata de la salud de la ciudadanía.
Así es. Comentaba el entrevistado que, bueno, ellos exhortan precisamente a los ayuntamientos, se entiende que en el caso de la cloración del agua, bueno, pues también están sujetos a los presupuestos que se tengan desde las administraciones, pero tan solo el hecho de tratarse de la salud, pues ya tendría que ser una prioridad, ¿no?
Exactamente. Gracias por la información, Lupita. Y nos vamos a otros asuntos. Platícanos, con deuda pública se consolidan proyectos y se atienden necesidades de la población, asegura diputado. Te escuchamos.
Muy bien, Ana Cristina, pues la inestabilidad financiera que afecta a los municipios es una situación que se acentúa por la incertidumbre que prevalece con la asignación o liberación de recursos federales. Ante este panorama, la deuda pública se ha vuelto una opción para las autoridades, comenta Gustavo Macías Zambrano, diputado local del Distrito 01.
Creo que vale la pena el beneficio que van a traer. Si estuviéramos viendo que la deuda no es para infraestructura, sino que va para otros destinos inciertos, pues estaríamos diciendo no seguramente, pero cuando vemos que se va a arreglar el tema del periférico, con tanto problema que tiene el famoso Peribús, cuando vemos que va para arreglar algunas carreteras, no solo estas de la norte, sino también de otras regiones, y cuando vemos el tema del internet, sobre todo para las zonas rurales, es cuando decimos que vale la pena pagarlo a aunque sea en abonos, pero hacer las obras de una vez y no esperar a que se tenga el presupuesto. Y más este año que el gobierno del estado pues estará limitado en cuanto a los presupuestos federales, se ha dejado de mandar recursos a los municipios. Bueno, creo que no hay otras alternativas y dentro de los males, pues el bueno es que viene infraestructura para la zona norte del estado.
Si bien es cierto que la deuda genera implicaciones para las administraciones actuales o sus sucesoras, Macías Zambrano consideró importante recurrir a ellas porque así se pueden concretar proyectos como los recientemente anunciados para esta región.
Entramos al tema del crédito, que es donde se sacarán los 1,000 millones de pesos para internet, los 200 millones de pesos para la carretera Aguascalientes, y que le entramos, ¿no? El tema de la maquinaria, pues no fue una cosa menor, fueron 3,624 millones de pesos para darles máquinas a todos los municipios. El presupuesto propio del Ejecutivo, que es donde se va a arreglar la carretera que va de Totatiche a San Martín de Bolaños. Este tiene una inversión cercana a los 500 millones de pesos, pero será una parte del presupuesto propio del Ejecutivo más otra parte financiada dentro del propio sexenio. Son dos esquemas novedosos que está usando el Ejecutivo.
Sin subestimar el impacto que genera la deuda pública, el diputado local de este distrito reiteró su postura con relación a buscar los medios necesarios para detonar el desarrollo de la región, en particular por las condiciones en las que ésta se encuentra.
Lo que sea para beneficio de los municipios, en el Congreso del Estado estaremos dando el aval para que así sea, y esperamos que realmente por fin la zona norte pueda despegar con estas obras de infraestructura, sobre todo la de Aguascalientes, consideramos que pudiera detonar la zona norte del estado, pues esperamos que sirvan para desarrollar el municipio y generar el empleo, porque creo que lo que más necesita la zona norte es el empleo. De nada sirve las generaciones y generaciones que hoy salen de nuestro centro universitario, y los muchachos que es lo más valioso que puede tener una región, tienen que salir del territorio por falta de trabajo, y que son los jóvenes. Ojalá y que esto sirva para ayudarles a los muchachos de esta región.
Con deuda pública se consolidan proyectos y las autoridades atienden las necesidades apremiantes en sus municipios, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias por este reporte. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
La insuficiencia cardíaca, un riesgo cada vez mayor entre la gente joven. Las tasas de muerte prematura por insuficiencia cardíaca están aumentando. Cada vez es más frecuente en adultos jóvenes, es decir, menores de 65 años. Un estudio de la Universidad Northwestern ha registrado por primera vez este incremento desde 2012. El fallecimiento se produce a pesar de los avances significativos en los tratamientos médicos y quirúrgicos para la insuficiencia cardíaca en la última década. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad del corazón que afecta a su capacidad de bombear la sangre y hacer funcionar el organismo. El éxito de las últimas 3 décadas para mejorar las tasas de muerte por insuficiencia cardíaca ahora se está revirtiendo, y es probable que se deba a la obesidad y las epidemias de diabetes, dice Sadia Khan, cardióloga y profesora de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Nos centramos en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque tienen la mayor mortalidad relacionada con la muerte cardiovascular. Tienen un pronóstico similar al cáncer de pulmón metastásico, añade en su trabajo publicado en la revista Colegio Americano de Cardiología. Se calcula que, solo en Estados Unidos, 6 millones de adultos sufren este trastorno, la razón principal por la que los adultos mayores ingresan al hospital, y el futuro no es muy alentador, dado el envejecimiento de la población y las epidemias de obesidad y diabetes, que son los principales factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca, es probable que esta tendencia siga empeorando. CAN no descarta que la esperanza media de vida en este país pueda estar bajando a causa de la muerte cardiovascular. Para combatir esta tendencia, los investigadores aconsejan centrarse en mejorar el control de los factores de riesgo, incluidos la presión arterial, el colesterol y la diabetes, y en introducir cambios saludables en el estilo de vida que promueven un índice de masa corporal normal. Recuerdan, además, la necesidad de la actividad física regular y consumir una dieta saludable y bien balanceada. En futuras investigaciones, Khan y su equipo quieren comprender mejor qué causa las disparidades en la muerte cardiovascular relacionada con la insuficiencia cardíaca. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Instalan centros de acopio en Colotlán para apoyar a damnificados de San Gabriel. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. El pasado domingo, una tormenta en la zona serrana del municipio de San Gabriel, en el sur de Jalisco, provocó el desbordamiento del río que pasa por la cabecera municipal. Dicho incidente trajo consigo inundaciones y daños catastróficos. Por ello, varios municipios están sumando a apoyar a los damnificados y Colotlán no es la excepción, ya que comienzan a recopilar víveres para que sean enviados a la zona del desastre, explica Francisco España Barbosa, director de Desarrollo Rural en el municipio.
Como ya sabemos, pues el municipio de San Gabriel pues sufrió un desastre natural, entonces aquí nos dimos la tarea de pues apoyarlos colectando pues todos los víveres que sean posibles, ¿eh? Esto surge porque todos los municipios que conforman el estado de Jalisco en cierta forma estamos agrupados a través de lo que es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. Por esa forma nosotros nos informamos, consultamos, o sea, nos apoyamos, ¿sí? Entonces, para esta ocasión, en lo que respecta a nuestra área, por esa razón surgió pues la necesidad que ellos tienen y que sean apoyados por todos los demás compañeros a través de los consejos.
España Barbosa mencionó que ya se implementaron varios puntos de acopio, como lo es el DIF y la Casa Enlace. Una vez que reúnan una cantidad considerable de suministros, serán trasladados a la Unidad Regional de Servicios Estatales para que, mediante la oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sean trasladados hasta el municipio afectado. Invitó a la ciudadanía a sumarse y señaló algunos de los insumos que se pueden donar.
Principalmente lo que es agua embotellada, algunos alimentos no perecederos, equipos de limpieza, productos de limpieza, medicamentos, pues en sí casi todos los víveres pues, que se necesitan cuando surgen este tipo de situaciones. Nos dimos la tarea de platicar con los compañeros directores del DIF municipal y del Instituto Municipal de la Juventud. Platiqué con ellos de este, digamos, proyecto, algo así, y sí, dijeron que sí. Entonces optamos porque fuera tanto en el DIF, en el domicilio, ellos recibieran los víveres, y tanto aquí en lo que es las oficinas administrativas, también aquí nos otra forma, pues, lugar para seguir recolectando todos los víveres.
El entrevistado mencionó que no existe ninguna cantidad estipulada de recopilación, y aunque decidieron poner una semana como límite de fecha, si la respuesta de la población es buena, será ampliada.
No, sí, en sí no tenemos una cuota, o sea, ni una meta, o sea, lo que más se cabe para esto.
¿Cuándo es la fecha límite de recepción? ¿Hasta cuándo va a estar?
Pues nosotros la pusimos al día 12, pusimos la fecha, pero pues puede ampliarse eso, o sea, de aquí se van a juntar, entonces lo que se junte, se van a juntar de otros municipios también. Cuando haya cierto volumen, lo vamos a llevar a la UNICE, ahí con el compañero que está de parte de la SADER. Entonces él nos hizo el comentario que ya de allí ellos, en vehículos de la SADER, se van a encargar de llevarlo pues a su destino.
Se calcula que cerca de 3.000 habitantes de San Gabriel se encuentran afectados y 1.000 viviendas presentan algún menoscabo. El entrevistado concluyó solicitando el apoyo de la ciudadanía para ayudar a los perjudicados. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues entonces en la oficina de...
Enlace entre...
Enlace, ajá.
Bueno, por la calle Independencia entre Guerrero y Paseo.
Ajá.
Ahí está un punto de acopio y en el DIF municipal también se están recibiendo los víveres que pues la persona quiera... Las personas quieran donar. De antemano se sabe, alimentos no perecederos, agua embotellada, incluso me comentaba el entrevistado, medicamentos en buen estado, ropa en buen estado, prácticamente pues todo lo que conlleva lo que son los víveres, todo este tipo de insumos se estarán recopilando ahí. La fecha límite es el día 12, es pues una semana lo que están más o menos dando, pero si hay buena respuesta, pues continuarán con las acciones. Una vez que se junte una cantidad considerable, mediante las oficinas de SADER, se estarán trasladando los insumos hasta el lugar del desastre. Cabe mencionar que más municipios de nuestra zona se están sumando y también pues el punto de reunión será de alguna forma Colotlán, en este caso en la Unidad Regional de Servicios Estatales, llegarán los insumos y de ahí partirán para San Gabriel. Y pues ahí está la información. Quien guste apoyar en el DIF municipal y en la Casa Enlace. Son los puntos de acopio.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Nos vamos con otros asuntos. Inicia el nuevo proceso para cubrir las plazas vacantes de maestros de preescolar, primaria y secundaria en Jalisco. Ignacio Pérez Vega nos habla al respecto.
Las plazas vacantes de maestros de preescolar, primaria y secundaria en Jalisco se van a cubrir con la contratación de nuevos docentes, pero con nuevas reglas, a raíz de los cambios autorizados por el Congreso de la Unión a la reforma educativa. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que las instrucciones recibidas desde el gobierno federal es que en estos 180 días de transición, el servicio profesional docente será quien aplique los lineamientos de contratación, que incluye una evaluación, presentar un ensayo o un proyecto de planeación estratégica. En este momento aún se desconoce cuántas plazas quedarán vacantes por jubilaciones o por decesos. Sin embargo, se habla de varios cientos.
Estamos en el periodo de los 180 días donde se van a terminar las leyes reglamentarias. En este momento sigue siendo el servicio profesional docente quien da los lineamientos. Lo que cambia es lo siguiente: como ustedes supieron, estos fines de semana han estado haciendo evaluación los maestros, pero con unas nuevas características. Ahora, además de tener una evaluación, tomaron un curso, ese curso fue en línea, se hizo una valoración de ese curso y estamos en el proceso, a través de dos plataformas, de construir una planeación estratégica educativa o hacer un ensayo.
A cada etapa, el servicio profesional docente le asignará un cierto puntaje y así se elegirá a los mejores perfiles, dijo el secretario de Educación.
La federación determinará qué puntaje le dará cada uno de estos elementos y luego el compromiso de la federación es que nos darán una lista de prelación nueva y de esa lista de prelación nosotros vamos a poder llenar las plazas vacantes que se generen de aquí al inicio del ciclo escolar.
En el caso de Jalisco quedó una lista de alrededor de 1.900 maestras y maestros que habían sido considerados idóneos para ser contratados. Sin embargo, con la nueva reforma educativa se quedaron esperando y ahora tendrán que empezar de cero si quieren obtener una plaza en el sistema educativo. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Buenos días, con algo de preocupación por las expresiones de temperaturas muy altas y aparte la falta de agua.
Exacto.
La escasez que se refleja en los jardines y muchas veces pues es una pena, pero tenemos que decidir para qué queremos el líquido, si para cuestiones alimenticias propias o de higiene nuestras o para hacer un jardín. Digo, es una disyuntiva en la que todos caemos. Algunos tratamos de administrar el recurso para que exista todo, ¿no? La higiene personal, la cuestión alimenticia y la vida vegetal, tanto como animal. Pero sí, el medio ambiente, el clima está grosero.
Sí.
En nuestra cabecera municipal, pues, en nuestro municipio o en la región. Ha habido expresiones de humedad, algo de precipitación en ciertas localidades cercanas, pero en Colotlán no se ha visto algo, algunas chispitas por ahí que caen. Y obviamente se refleja en los jardines familiares, privados, donde se deprimen muy fácil las plantas, sobre todo las florales, que no son perennes, son estacionales. Con cualquier asuntito, falta de agua, se empiezan a doblar las partes superiores, las puntas. Y algunas empiezan a secar las hojas. Entonces es ahí donde entran los consejos o las observaciones o las experiencias de gente que ha experimentado la forma de ahorrar, almacenar humedad en la parte baja de las raíces de cada planta. Una de ellas es aplicando lo que llamamos foso de absorción, que es hacer una perforación con cierto grado de profundidad y a una distancia corta del tallo de la planta, donde una vez que se llena de grava esa perforación, induce rápidamente la humedad, llega a la base de la raíz y bueno, pues a partir de ahí empieza a crearse un banco de humedad y garantiza la subsistencia de la planta. A lo mejor no en las mejores condiciones, pero sí la garantiza. De ahí surge también el concepto de humedad residual. Todas las entidades materiales que tenemos, que nos rodean y nosotros mismos, tenemos un cierto nivel de humedad, porcentaje, en términos de agua, ¿no? Y muchas veces estos elementos cercanos unos a otros permiten la generación de vapores que son captados por las plantas a través de sus hojas. Y eso también pues garantiza en cierta medida la subsistencia. Ahora bien, no es observable. Tú percibes cómo es cuando volteas una zona semidesértica y de pronto ves zonas o áreas verdes, hasta en partes altas, en pequeñas lomas, pues obedece que hay un retén de agua ahí, no hay un fondo, un banco. Pero aquí en este caso nosotros tenemos que preocuparnos por crearlo para conservar las expresiones florales de nuestro jardín, o frutales incluso, ¿no? Porque ahora que estamos insistiendo en reforestar de manera de doble propósito, pues los frutales requieren mayor volumen de agua que las flores. Entonces ahí es donde tenemos que preocuparnos por generar esos mecanismos. Hacemos referencia siempre a las experiencias que nos brindan las redes sociales a través de imágenes o videos cortos donde les puedes agregar, no sé, un recipiente de plástico a cierta profundidad, llenarlo de agua y que el escurrimiento sea lento, a lo que llamamos riego por goteo. O aprovechar los residuos de agua que nos quedan en la cocina, no, que no lleven detergentes, claro, y aplicarlos a las zonas que veamos que más lo requieren. Entre otras cosas, el sustrato o la tierra de las macetas hay que procurar que sí tenga cierto nivel, al mínimo en un 25% de fibra vegetal. Esto le da cierta porosidad o permeabilidad que permite que haya un flujo rápido de agua. Y en los tiempos, una vez lo comentamos por aquí, en estos tiempos hay que buscar la forma de bloquear la zona de drenaje de las macetas. Meter un palito del diámetro promedio de la maceta o meter papel, si se puede, para retener un poquito más la humedad y regar con periodos más amplios nuestras macetas. En los jardines, pues no podemos hacer ese ejercicio, pero podemos meter. Es importante meter troncos secos, no troncos de volumen, o sea, ramas secas, irlas poniendo en las jardineras, introducirlas a cierta profundidad y dejarlas ahí. Dos razones: una es que son generadoras de humedad, dos, se descomponen también y contribuyen a la textura y nutrición de las plantas. Uh-huh. Regularmente, cuando vemos que alguien hace el aseo de su jardín, pues agarra todas las hojas y las tira. Sí hay observaciones de que solo, si están infectadas, si hay hongos en las hojas y demás, pues se sugiere hasta que las quemen, ¿no? Las incineren. En su defecto, pues déjenlas ahí, mezclenlas nuevamente con la tierra. Sí cabe, sí es viable, pues, la cuestión de la limpieza, pero hay que recuperar estas posibilidades alimenticias de las plantas, uh-huh, para luego tratarlas e incorporarlas al subsuelo como abono. Ahora tenemos el concepto de orgánico.
Claro.
Sí. Que también, pues, ha alterado incluso las cuestiones de valores, ¿no? En el mercado, ¿no? Encontramos unas papas de origen orgánico que tienen precios inalcanzables. Chiles, papas. Bueno,
todo lo que dice orgánico es más caro.
Es muy caro. Uh-huh. Es caro.
Sí.
Y siento que no es para tanto. Acabo de leer unos trabajos de alumnos que investigaron sobre alimentos transgénicos. Hay un detalle, no es saltar la cuestión del jardín, pero la transgénesis en este caso se está usando en el mejoramiento de, no en el mejoramiento, en la ampliación de las variedades de flores en la floricultura, ¿no? Hay que hacerlas cada vez más raras, más llamativas para que se sigan vendiendo. Una población como la china o como la hindú o como la nuestra, donde las mayorías no tienen posibilidades de subsistencia completa para su canasta básica, la pregunta es si solo lo podemos lograr a través de la transgénesis para elevar volúmenes, acelerar producción en tiempos, por lo tanto reducir costos, pues es una gran ventaja. Pero luego ya vienen las acusaciones sobre el uso de agroquímicos y la toxicidad de estos, ¿no? Por la frecuencia en la que lo consumimos. Y una guerra, una persecución hacia ciertas marcas que lo practican. Pero la verdad es que si no alcanzamos a alimentar de esa manera a nuestra población, ¿cómo le vamos a hacer? Con lo orgánico, se me hace que es contradictorio en gran medida, no en cierta medida. Y bueno, otra vez regresando un poquito a la cuestión del jardín, sí. Para acelerar o mejorar las expresiones florales en los jardines, pues es necesario el agroquímico. En su defecto, pues ir acercando los residuos orgánicos, pero siendo conscientes de que la expresión no va a ser inmediata o a corto plazo. Uh-huh. Retomando lo de la humedad residual, es importante practicarla, acercar estos troncos, bueno, estos residuos de madera, sepultarlos ahí mismo para que la poca agua que reguemos también se anide en esos espacios. Nosotros no tenemos geológicos absorbentes, el caso de del jal con el que se hace aquí el block. Uh-huh. Pues viene de Guadalajara, ¿no? Zapopan, Tlaquepaque y anexas.
Uh-huh. ¿No hay aquí en la zona?
En la zona no conozco ningún. Ya hemos hecho algunos búsquedas, uh-huh, ¿sí?
Uh-huh. Y no, creí que sí había
en esta zona. Pues hay arenas, ¿no? Pero que también por su densidad, la arena más pequeña puede retener un poquito más amplio el. Lo que sí nosotros podemos hacer es meter residuos vegetales en la base de. Cuando hacemos macetas nuevas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Meter residuos vegetales para que ahí lo retengan. En el proceso de descomposición, pues se van separándose y van almacenando líquidos que sí permiten la humedad constante. Nosotros, que yo conozca aquí, he preguntado y he pedido, porque sí ha habido gente que me dice, yo tengo de eso, ¿no? El tezontle, por ejemplo, que es también una roca volcánica, pero no tiene la misma capacidad de almacenamiento, uh-huh, que la jal. Como es más sólido, porque es una piedra ígnea, uh-huh, sí entra por los poritos y sí almacena, pero rápido también se utiliza en la práctica de la hidroponía. Ajá. Sobre todo porque entra, sí se almacena, pero aparte facilita el flujo. Uh-huh. O sea, como que hubiera poritos y pilitas adentro de cada claro. granito de tezontle, que uh-huh. es la piedra volcánica, y roja, amarilla y negra. Se recomienda también por ahí ponerla. Esos serían los elementos por el problema de la temperatura, la falta de líquido y la conservación de la humedad en los jardines. Son las observaciones que ahorita son la prioridad.
Exacto, urge. Hay que trabajar en nuestras macetas, en nuestros jardines, precisamente para evitar estas afectaciones por las temperaturas, falta o exceso de agua.
Así es, incluso la radiación solar, para plantas, para plantas que son de sol, como dice, oiga, ¿y este es de sol o es de sombra? Aún así las afecta,
Claro.
Si por ahí ese solecito nuestro de las 5 de la tarde está...
Tremendo.
Híjole, de regalo, Y si ves como los rosales incluso, los rosales en la parte superior empiezan a doblar los rebrotes y algunos se pierden, uh-huh. ¿sí? Se pierden, ya no es posible que se rehabiliten, aunque venga la parte nocturna y la humedad residual, al día siguiente ya amanecen achicalados, ¿no?
Así es,
deshidratados.
Exactamente.
Así es.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por estas recomendaciones que nos hace. Ojalá que se puedan poner en práctica en los diferentes domicilios por el bien de las plantas. Exactamente. Sí. Gracias, maestro.
Muy amable,
lo escuchamos
Cristina.
El miércoles en De Maderas y Hojarascas y el próximo viernes en este espacio.
Gracias.
Excelente fin de semana. Gracias a todos por el favor de su atención. Le mandamos un saludo a Jorge Magallanes, Nancy Pérez, Alicia Nava y Octavio Muñoz, conectados a nuestra transmisión de Facebook. Y pues nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención. Que tengan excelente fin de semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.